Un ex fiscal debe indemnizar al Estado por daño a la imagen de la justicia. Este es un título en el semanario Búsqueda, en su edición de ayer, jueves, que recordarán, comentamos brevemente al comienzo del programa. Ayer sobre las 7 de la mañana les leíamos algo de esta nota. En un fallo sin precedentes, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno condenó al ex fiscal en lo penal Carlos García Altola Aguirre y al ex funcionario de esa fiscalía, Miguel Milano, a pagarle al Estado 1.000.000 de pesos y 500.000 pesos respectivamente por el gran menoscabo a la imagen de la justicia y a la credibilidad de los poderes del Estado que ambos causaron a la administración pública con su conducta delictiva. Hay que recordar antecedentes, hay que ubicarnos porque esto ocurrió hace tiempo y tenemos que hacer memoria para saber de qué estamos hablando. García Altola Aguirre y Milano habían sido procesados con prisión en abril del año 2003 por reiterados delitos de concusión. ¿Por qué? Bueno, desde la fiscalía ambos pedían coimas a cambio de decretar libertades, traslados de presos y otorgar otros beneficios en los casos que tenían a consideración. En el caso del ex fiscal García Altola Aguirre, se sumó además la tipificación de utilización indebida de información privilegiada por el cargo que ocupaba. Ahora, la justicia civil admite la posibilidad de que el Estado sea indemnizado por daño moral, posibilidad que la jurisprudencia y la doctrina solo contemplaban para las personas físicas en casos de daños que provocan dolor o aflicción, agrega el artículo. La propia nota recuerda que la demanda contra García Altola Aguirre, iniciada por el Ministerio de Educación y Cultura, había sido rechazada en primera instancia por el ex juez de quinto turno Rubén Eguiluz. En cambio, ahora, en segunda instancia, la justicia entendió que sí, que existen motivos más que suficientes sobre la configuración de un ilícito que dañó al Estado. Esta es básicamente la información, que por supuesto tiene otros elementos. Pero, ¿por qué la retomo hoy? Porque, repasando la prensa de esta mañana, me encuentro en el diario El País, en la página editorial, con la columna que habitualmente escribe los viernes el doctor Leonardo Guzmán. Y Guzmán dice que recibió esta noticia como una bocanada de aire fresco. Pero luego agrega un dato que a mí por lo menos me faltaba. Dice que este reclamo había sido movilizado años atrás por disposición del Ministerio de Educación y Cultura, que llevó nuestra firma. Claro, ahora terminan de cerrar las informaciones y resulta entonces chequeado que fue el doctor Leonardo Guzmán, cuando ocupaba el cargo de ministro de Educación y Cultura, quien llevó adelante esta acción, quien llevó adelante esta demanda contra el ex fiscal y el ex funcionario de la fiscalía. Por eso me parece que vale la pena charlar con él esta mañana.
La primera llamada del día.
Doctor Leonardo Guzmán, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por invitarme a saludar a numerosa audiencia, Cotero.
Sí,
pequeña precisión. Nosotros, desde el Ministerio, dispusimos que se movilizara este accionamiento, pero quien lo llevó adelante fue el servicio jurídico regular del Ministerio y no nosotros.
Ajá.
Por eso en la misma nota aclaramos que no nos pronunciamos sobre los contenidos concretos de un expediente que en realidad no lo seguimos nosotros.
Uh-huh.
Lo que nosotros hicimos sí fue, visto que estaba comprobada la irregularidad, declarada, aún confesada, movilizar, es decir, disponer que se movilizaran los servicios para reclamar un daño moral que en primera intuición jurídica nos parecía evidente.
Pero entonces, ¿de quién fue la iniciativa? ¿Dice usted de los servicios jurídicos del Ministerio?
No, la iniciativa fue nuestra, es decir, la disposición fue nuestra, pero lo que nosotros no hicimos fue el seguimiento del pleito.
No entiendo. No, pero lo convoco a usted, me interesa charlar con usted esta mañana, porque bueno, usted firmó efectivamente entonces la demanda.
Sí, sí.
Para una acción que por lo visto no tiene precedentes. ¿Cómo se examinó entonces este paso?
Bueno, el derecho no está escrito en fórmulas cerrada, sino que el derecho es una meditación sobre lo que se tiene enfrente. Es una ida y vuelta de los hechos a la norma y de la norma a los hechos. Cuando usted se topa con algo que hiere la sensibilidad valorativa de una institución, tiene en primer momento la sensación de que hay un daño. Si hay un daño, hay la obligación de indemnizarlo de acuerdo al principio general del Código Civil. Uh-huh. Y ese es un razonamiento que se plantea ante la justicia y que, bueno, la justicia puede resolverlo en un sentido o en otro. Uh-huh. Felizmente, en este caso, ha predominado la tesis de que el Estado, persona jurídica mayor, tiene valores morales para defender.
No, claro, pero es particularmente interesante la novedad, quiero decir, porque ya había sido positivo que se juzgara a un fiscal y a un colaborador en la fiscalía que habían actuado de manera corrupta. Ya había sido suficiente, digamos, limpieza para el Poder Judicial que esas conductas se detectaran y se sancionaran. Después todavía se da el paso de... Eso es lo que me parece que vale la pena destacar, que después todavía se da el paso de reclamarle a esas personas por el daño que le hicieron a la imagen de la justicia y del Estado, ¿no?
Lo que es notable dentro de eso que usted está planteando es que no se hizo cambiando la ley, sino releyendo la ley.
¿Puede
la ley
ampliar
dice,
eso?
La ley dice, con carácter absolutamente general, que todo autor de un ilícito debe repararlo. Uh-huh. Entonces, eso que es la norma de responsabilidad extracontractual, artículo 13, 19 y siguientes del Código Civil, se aplica en la generalidad de los casos. Pero muchas veces no se ha movilizado como es debido en materia de cuestiones de Estado. Muchas veces se cree que todo se agota en el hecho penal, con la notoriedad de la noticia, con la proyección pública del procesamiento, de la condena, y a veces no se va en procura de la indemnización civil.
Uh-huh. Este
o
es
se
el
va
paso
solo
en
procura de la indemnización civil en casos en los cuales lo que ha faltado es dinero. Pero cuando lo que ha habido es un ataque a la fuerza moral del Estado, parece muy claro que se produce un hecho que tiene que ser resarcido también desde el punto de vista pecuniario.
Uh-huh. Sí, en este caso, si entiendo bien, el Ministerio de Educación y Cultura tomó la iniciativa porque los fiscales dependen administrativamente de ese ministerio, ¿fue así?
Bueno, efectivamente, los fiscales dependen del ministerio, integran la plantilla del ministerio, porque en realidad su dependencia viene conjuntamente con la independencia técnica, de manera que es tan importante subrayar esto último, que la palabra dependencia más vale no emplearla, pero integran la planilla del ministerio y naturalmente la responsabilidad se hace valer a través de la jerarquía.
Ajá. El Ministerio de Educación y Cultura en realidad reclamaba una cifra más alta que la que la justicia terminó habilitando. La sanción que dispuso la justicia es 1.000.000 de pesos para el caso del fiscal, o sea, unos 52.000 dólares, y 500.000 pesos, unos 26.000 dólares para el funcionario de la fiscalía. El Ministerio reclamaba más. En el caso de García Alto Laguirre, se reclamaba concretamente 3.000.000 de pesos. ¿Cómo ve este detalle?
Bueno, como todos los detalles del expediente, según le dije al principio, desde el momento que el seguimiento del expediente no lo hice, yo no puedo pronunciarme sobre algo que no he leído.
Sí, la justicia...
Y en cambio puedo pronunciarme sobre lo que más importa, que es lo que usted planteaba al principio.
No, ¿sabe por qué se lo preguntaba? Porque la justicia argumenta que la condena debe ser de contenido ético más que pecuniario.
Ese argumento yo lo comparto. Creo que por encima de que sea una cifra u otra, es muy importante que conste que las personas jurídicas, el Estado y no solo el Estado, tienen derecho también a que se les respete en la regla moral y tienen derecho a la defensa de su honor.
Uh-huh. Sí, sí, justamente el fallo, una de las consideraciones que hace es que se le debe reconocer al Estado legitimación activa para interponer acciones civiles de reparación en determinados supuestos en los que se haya producido un deterioro, ¿no?
Bueno, eso es lo principal, porque el Estado, en definitiva, tiene una base ética. El Estado es la concreción del respeto de los unos por los otros, de los unos hacia los otros, del encuentro del hombre con el prójimo, y en tanto que esa concreción funciona, lógicamente los grandes ataques que pueda recibir desde afuera, por aquellos que quieren atacar lo que ahora se llama el sistema, que en realidad es la convivencia, lógicamente deben provocar el movimiento, el cumplimiento del deber de reclamar la reparación correspondiente.
Sí, es una forma de evitar esa generalización que cada tanto aparece, ¿no? Son todos iguales, ¿no? O que se vayan todos, esas frases que en determinados momentos de desesperación suelen surgir en algunos sectores de la población.
Y que no se debe aplicar jamás, porque todos los días nos encontramos con gente correctísima que da ejemplo admirable del cumplimiento de su deber.
Ayer cuando leíamos esta noticia en el comienzo del programa llegaban algunos mensajes, uno de ellos de una oyente, Marcela, que decía... con relación al fiscal ahora sancionado, es hora de que todos los daños causados por funcionarios públicos sean resarcidos en forma personal, porque siempre terminamos asumiendo colectivamente las consecuencias económicas de esos delitos y de violaciones de normas legales originales ahí en eventuales inconductas. ¿Cómo ve esto? ¿El Estado debería ser más activo, debería ser más agresivo en cuanto a llevar adelante este tipo de acciones, este tipo de demandas?
El Estado debe cumplir todas las obligaciones que le impone el derecho. Si extremamos el análisis, llegamos a que el Estado y el derecho son una sola cosa. En el Estado de Derecho no hay Estado fuera del derecho, pero no hay derecho fuera del Estado tampoco, salvo el que naturalmente corresponde a las libertades que el propio derecho reconoce en las personas que son originarias de la persona. En función de eso, lo que hay que hacer es recordar que los imperativos de Estado se deben cumplir todos. Por ejemplo, no es plausible que circule en estos días la información de que ciertos pecados de la aduana eran conocidos por todos y, en definitiva, no se movilizaba la totalidad de los recursos pertinentes.
Sí, eso es...
Eso lo haga el gobierno, que lo haga va contra el derecho. Y nosotros tenemos que manejar un concepto de derecho, gobierne el Partido Colorado, el Partido Nacional o el Frente Amplio. Y eso es precisamente lo que se reivindica a través de esta sentencia, que por eso es recibida con el plácito.
Doctor Guzmán, ¿cómo se hacen efectivas estas sanciones? ¿Cómo se logra que una persona, en este caso el doctor Carlos García Altolaguirre, le pague efectivamente al Estado $1,000,000 más los intereses, ¿verdad? Porque hay que agregar, según lo que dispone el fallo, los intereses correspondientes. ¿Cómo se logra eso?
Bueno, vuelvo a decir, el caso concreto no estuvo bajo el pulso de mi estudio, de manera que yo no puedo... Es decir, cómo se hace en el caso concreto. Con carácter general, lo que hay que hacer es, naturalmente, trabar embargo, porque en definitiva cuando se obtiene una sentencia de condena y la sentencia queda firme, el paso próximo es trabar embargo sobre los bienes que pueda tener el deudor. Y si no tiene bienes que les resulten, que queden a la vista, bueno, quedará con un embargo que se reinscribirá cada 5 años de acuerdo a las normas generales.
Fíjese, otro oyente lo ve de esta otra manera, quizás más a ras del suelo, dice Pablo de Tala. Es evidente que si este hombre lucró con coimas, debe devolver el dinero que obtuvo de esa manera, más allá de otros versos jurídicos, dice el oyente. ¿Usted qué señala?
Bueno, dos planos. Que el Estado salga a perseguir cantidades imposibles de determinar una a una parece entre difícil e imposible. En cuanto a que el resto de las consideraciones del derecho a algunas personas le parezcan versos, simplemente indica la necesidad de difundir con mucho más fuerza y mucho más sencillamente, en un lenguaje comprensible para todos, los principios generales del derecho, que cuando alguien necesita una protección, cuando alguien está injustamente preso, cuando alguien está reclamando lo que es suyo, se le debe, ahí el derecho no le parece verso, sino la herramienta, la única herramienta pacífica de la cual se dispone.
Doctor Leonardo Guzmán, ex ministro de Educación y Cultura y ex integrante también de las tertulias de En Perspectiva.
Bueno, y oyente de ustedes de todos los días, porque la noticia de la apertura de ayer la escuché en su voz, Cotelo.
Bueno, ha sido un gusto volver a conversar esta mañana. Hasta
mucho
pronto.
Gusto. Hasta cualquier minuto.